Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Poco se sabe sobre la visita oficial que realizó el jueves el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México. Sin embargo, el director de Estado de SAS, Antonio González Rodríguez, dijo en redes sociales que el tema del envío de médicos al país azteca pudiera estar entre los acuerdos tomados. Amado Gil tiene sus declaraciones.
La reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en el despacho presidencial del primero, transcurrió a puertas cerradas y con muy pocas informaciones más allá de las protocolares. Nada de conferencias de prensa o notas detalladas. Sin embargo, de la información que dio el noticiero de la televisión cubana, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodríguez, infiere algunos de los temas fundamentales que pudieron tratarse.
Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios.
De hecho, el gobierno de López Obrador salió a desmentir hace algún tiempo que existiera un acuerdo para el envío de médicos cubanos a México. González Rodríguez dijo en su cuenta de Facebook que el tema pudiera estar calentándose nuevamente.
Pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México.
Rodríguez mencionó las buenas relaciones que tiene con La Habana Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente mexicano.
Él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos.
González Rodríguez también cree que el tema de los cubanos emigrados que se encuentran varados en México y el petróleo estuvieron en la agenda.
También hay que recordar que México exporta petróleo. Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen, es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y autoridades en México liberan al hijo del Chapo Guzmán, pero luego de una intensa balacera. Desde Ciudad de México nos informa ahora Sara Pablo.
Ante balaceras y ataques en diversos puntos de Culiacán, Sinaloa, autoridades mexicanas dejaron en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró a la agencia Reuters que la liberación se dio en una casa donde lo detuvieron brevemente. Esto con el fin de proteger la vida de los ciudadanos. Momentos antes, el secretario Durazo había señalado de manera ambigua que la localización de Guzmán López se dio durante un patrullaje de rutina cuando los agentes fueron agredidos desde una vivienda.
Se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía, generando una situación de pánico, con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones.
El Gabinete de Seguridad se trasladó a Culiacán, Sinaloa, con el fin de atender esta situación. En la ciudad de Culiacán se suspendieron las clases, según informó el gobernador Quirino Ordaz. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el jueves, por cuarta noche consecutiva, Barcelona fue escenario de violentos disturbios entre las autoridades y algunos grupos separatistas. Después de una noche de altercado con al menos 11 detenidos, se está desarrollando en estos momentos una huelga general que ha sido convocada por los sindicatos independentistas, pero el paro no es secundado por los sindicatos mayoristas nacionales. Mientras, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont, se ha presentado voluntariamente hoy ante las autoridades belgas, acompañado de sus abogados, y ha rechazado su entrega. La Fiscalía de Bruselas se encuentra allá y ha decidido ponerlo en libertad bajo palabra. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro boletín próximo a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2:05 de la tarde, en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos en este panorama informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiteradas las gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora en nuestro espacio. Extensivo el agradecimiento a Tomás Areaga, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, bueno, vamos a tener acontecimientos importantes de lo que está ocurriendo esta jornada en La Habana. La profesora universitaria y la periodista independiente Omara Ruiz Urquiola e Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, han sido detenidas en las cercanías del oncológico donde se dirigió Omara en la mañana hoy para recibir su tratamiento por cáncer mamario. Se desconoce las razones y el porqué, es lo que ha estado ocurriendo hasta esta hora del mediodía, que aún no hay respuesta sobre el estado de ella. También el director de la revista Convivencia en Pinar del Río, el laico Dagoberto Valdés, ha sido detenido en esta jornada. Trataremos durante el espacio, en la próxima hora, tener información al respecto sobre esta situación en el ámbito nacional. En Oriente, en Santiago de Cuba, continúa la detención de los activistas de Lumpacos, encabezado por el coordinador de la organización, José Daniel Ferrer. En el plano informativo nacional, multan con 2,000 pesos a manifestantes políticos en La Habana. 4 activistas, entre ellos 2 damas de blanco, fueron detenidas el jueves y multadas con esta suma de dinero tras protagonizar una protesta pacífica en La Habana contraria a los intereses del régimen cubano. La detención, por supuesto, del director de la revista Convivencia este viernes cuando se dirigía de la ciudad de Pinar del Río a la capital cubana. Senadores norteamericanos llaman a jóvenes latinoamericanos a cuidar y participar en la democracia. De esto estaremos hablando en el espacio nuestro con algunos participantes en este importante foro realizado ya en Washington. Y concluyó ayer la visita de Miguel Díaz-Canel a México. Los cubanos que llegan a la ciudad mexicana en ruta hacia Estados Unidos y un posible acuerdo de suministro de petróleo ante las crisis de combustibles en Cuba serían los principales temas que ocuparon el jueves la visita del gobernante cubano a ese país y su encuentro a puerta cerrada con el presidente de la República Mexicana, Manuel López Obrador. También intentaremos en el espacio hablar sobre los instrumentos. 4 relatores de Naciones Unidas desde el pasado mes de julio han mostrado su rechazo a la aplicación por parte del régimen cubano del decreto ley 349. Y ayer el movimiento San Isidro inauguró en Alamar la exposición fotográfica La Bandera es de Todo. Pero vamos a empezar ya nuestra jornada informativa allí en la capital cubana. Ayer hablábamos en Santiago de Cuba con una joven periodista y el doctor Roberto Serrano sobre la muerte reciente en un hospital de Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba, sobre una joven de 17 años quedando el alumbramiento a través de una cesárea de su segundo hijo, producto de una anestesia general, perdió la vida. Ha ocurrido nuevamente en La Covadonga, en la capital cubana, y vamos a conocer algunos de los detalles con el periodista independiente Enrique Díaz en la capital cubana. El contacto en la capital cubana con el periodista Enrique Díaz, que acaba de publicar una historia espeluznante, la muerte de la joven Jessica Lacaría Fernández Núñez, de 22 años de edad, producto supuestamente de un diagnóstico equivocado. Enrique, un gusto estar contigo. Yo quiero primero preguntarte algo. ¿El diagnóstico fue errado? ¿Realmente de lo que murió fue de dengue hemorrágico? ¿Cuál es la historia?
Mira, déjame, primeramente te voy a aclarar de que la madre de esa muchacha, o sea, Rosa María Núñez Maldonado, la madre de ella, es enfermera y para colmo, enfermera intensivista. Está muy familiarizada con este proceder y toda la sintomatología que presentó esta muchacha, según en la propia opinión de la madre de la fallecida, fue de un dengue hemorrágico. O sea, que ella manifiesta que el diagnóstico simplemente fue, para en un momento determinado, poder obviar poder esquivar esta negligencia médica, porque imagínate tú.
Este es el testimonio de Rosa María Núñez Maldonado, cortesía del portal Cubanet.
Cuando la abrieron estaba embarazada. Mis quejas son de terapia intensiva, de cómo el médico, el jefe de la guardia de ese día me trató. Hubiese querido por lo menos que me hubiese dado esa respuesta, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, a ver si la puedes ver. Al final vi a mi hija, pero ¿cómo la vi? Muerta dentro de la terapia, la habían sacado para el pasillo, la tenían envueltica para entregarme sus cositas. Yo soy intensivista y sé cómo se trabaja en una terapia, ¿entiendes? Y yo positivamente sé que me engañaron, porque yo estoy segura que no murió una bronconeumonía. Anemia crónica megaloblástica. Si entré con 9.2 y estoy por 6, no me estoy muriendo. No me engañen. Llámenme, díganme la verdad. Para ellos no hubo necesidad de transfundirla. Para mí sí. Yo digo que mi hija no murió de ningún derrame ni de ninguna bronconeumonía. Mi hija murió de un dengue. Porque bueno, es una bronconeumonía, sangró por la boca. Ella sangró por todos los lugares del cuerpo. Que yo estoy muy decepcionada, que a pesar de ser enfermera, estoy muy decepcionada de lo que es la salud pública. Porque a veces tú llegas al hospital y para que te traten bien tú tienes que decir, yo soy enfermera. No hay por qué decir enfermera, no hay por qué decirte yo soy enfermera. ¿Entiendes? Es que atiendan bien al personal que llega a un hospital, porque realmente estamos trabajando con personas, no somos veterinarios, no trabajamos con perros, no trabajamos con vacas, trabajamos con seres humanos, que son merecedores de que lo atiendan bien, tanto el médico como el enfermero. Mira la situación ahora de los niñitos de las vacunas. Yo me siento de verdad destruida, no tengo palabras para seguir hablando y estoy agradecida por lo que están haciendo por mí, pero bueno, lo que más yo quería se me fue.
¿Esto fue en qué hospital?
Esto fue en la Covadonga, Salvador Allende, aquí en la capital cubana. O sea, ella cuando ella entra, entra con el padecimiento, o sea, se sabe que es un dengue, pero no le prestaron mucha atención, entonces se centraron supuestamente en una placa que le tiraron, que si una neumonía, que si un derrame, unas historias esas. Entonces la madre alerta en un momento determinado que su hija estaba orinando sangre, soltando sangre por la nariz, tenía un padecimiento también, padecía de hemoglobina, una hemoglobina muy, muy baja, o sea, tenía una anemia, y entonces la tenía en 6, se llegó en 6, y entonces incluso ella alertó de que por qué no la transfundían y no la transfundieron. Conclusión, la muchacha falleció y no se le prestó el debido cuidado médico, la debida atención médica en el lugar, en la terapia intensiva,
Ahora, Enrique, ¿y hay alguna alternativa? ¿Piensan los familiares hacer alguna reclamación a las instituciones hospitalarias?
Mira, déjame decirte que la madre y el padre de esa muchacha están muy conscientes de la realidad. Ellos saben perfectamente de que aquí en Cuba una reclamación nada resuelve. Por ende, accedieron a dar esta entrevista y hubo una parte donde ella me plantea de que ella sabe positivamente de que ya su hija la perdió, pero bueno, que estas palabras, lo que ella va a plantear, quizás sirva para que el gobierno se dé cuenta de todas las cosas males que está permitiendo y que realmente Cuba no es una potencia médica.
Enrique, finalmente, ¿y el certificado médico de defunción qué es lo que dice?
Dolorosamente, ella no me lo pudo mostrar, tampoco le exigí demasiado porque ya hubo un momento ya de que esa madre era demasiado lo que me estaba contando y dice que la muchacha murió de un padecimiento, o sea, de un derrame, un pulmón, otra historia, menos el de dengue hemorrágico que... Imagínate tú, esa mujer, entre otras cosas, vuelvo y te repito, es enfermera de muchos años y muy familiarizada con esto del dengue, y me lo decía que ella estaba segura completamente de que fue el dengue hemorrágico y o sea, la causa de la muerte se la cambiaron por completo. Es ahí donde viene el enojo de ella.
Bueno, las gracias en la capital cubana al periodista Enrique Díaz. El paparazzi de Marianao con esta información lamentable, el deterioro de la salud en las instituciones cubanas. Vamos a intentar darle seguimiento al destino de la profesora universitaria del Instituto de Diseño expulsada recientemente, la licenciada Omara Ruiz Urquiola, y la periodista del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, detenidas en las cercanías del hospital oncológico donde Omara debía acudir hoy a darse su tratamiento. 2:15 de la tarde, no sabemos qué está ocurriendo. Alguien que está muy empapado, muy de cerca por lo que está ocurriendo, el biólogo Oscar Casanella, lo tenemos en línea telefónica de la capital cubana. Licenciado, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿sabes algo? ¿Hay algo nuevo de Omara y de Ileana?
Mira, la mamá de Iliana Hernández llamó a la policía, a la estación de la PNR de Guanabacoa, y le dijeron que allí no estaba. Yo he estado llamando a Zapata y C, a la estación de policía de Zapata y C, que es la que corresponde con el lugar, porque era en el municipio donde fueron detenidas. Y ahí no cogen el teléfono. Yo he estado llamando muchísimo tiempo a todos los teléfonos y no cogen el teléfono los policías de la estación. El hecho, al parecer, fue casi en la puerta del oncológico. Ellas ya salían del oncológico con el medicamento que ya le habían entregado a Omara, su medicamento contra el cáncer de mama. Y bueno, y resulta que lo que fue ahí, parece que prácticamente en la puerta del oncológico donde las detienen.
Hay desconocimiento, Oscar, hay un desconocimiento, no se sabe por qué ocurrió esta detención.
No sé, realmente es una cosa bastante absurda, porque nosotros lo que pensábamos hacer hoy era una conferencia sobre cáncer, que le iba a impartir yo, sobre cáncer de mama, ya que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y mañana es el Día Internacional contra el cáncer de mama, de la lucha contra el cáncer de mama.
¿Pudiera ser esta la razón?
Vamos a suponer que sea esa la razón. No está justificado y además no tiene ninguna lógica, porque es un tema que no tiene nada que ver con política, es un tema puramente de salud. Entonces no tienen, si fuera de política tampoco tuvieran justificación, pero menos la tienen siendo una actividad que íbamos a realizar, que desgraciadamente no se realizó. La tendremos que posponer ni hacer en otro momento, pero que no estaba ni siquiera relacionada con política.
Imagínate. Y bueno, Oscar, ¿qué más piensas hacer? ¿Vas a intentar seguir llamando o existe la perspectiva que en algún momento te persones en alguna de estas instituciones policiales?
Sí, no sé todavía exactamente qué voy a hacer, pero de momento voy a seguir llamando a todas las instituciones y espero que en algún momento a las madres de ellas, la policía, al menos a las madres, le digan la verdad de dónde es que están, porque, si no, podemos entender que están secuestradas y desaparecidas, y realmente sin un conocimiento previo ir a alguna estación de policía no le veo mucho sentido. Creo que podemos insistir por teléfono. Es lo que pienso hacer. Tal vez me llegue alguna, pero sé que va a hacer perder el tiempo. Incluso cuando hace unos días fuimos a indagar sobre Boris González Arena, la policía nos mentía sobre el destino de Boris González Arena cuando estuvo preso el 10 de octubre.
Así es, Oscar. Gracias, Oscar Casanella, el biólogo, el licenciado cubano en la capital cubana, dándole seguimiento a esta hora de la tarde a la situación de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola y la periodista Iliana Hernández, pues básicamente, como ha dicho acá Oscar, en las puertas del hospital oncológico donde acababa de acudir Omara para recibir su tratamiento de cáncer de mama, fueron detenidas. Las razones se desconocen. Sospechosamente, pensamos, creemos que pudiera ser por esta actividad que tenía ella planificada junto a Oscar, quien sería el que impartiría una conferencia sobre el tema del cáncer del mama, mañana conmemorándose un día importante en cuanto a la lucha sobre esto. Pero bueno, esto es la suposición, no hay detalles, se desconoce dónde están, no se le ha dado informaciones ni a la mamá de Iliana, ni al propio Oscar que han estado llamando. Intentaremos seguir durante este espacio hablando sobre el tema a ver qué va a ocurrir. También ayer el Movimiento San Isidro, encabezado por su fundador Juan Manuel Otero Alcántara, pues allá en Alamar inauguraron una exposición fotográfica, La Bandera es de Todos. En ese contexto nos hubiese gustado hablar con Luis Manuel sobre la información que ha fluido en las últimas horas desde Naciones Unidas, cuatro relatores de Naciones Unidas se han pronunciado desde el pasado mes de julio sobre el polémico decreto 349 establecido por las autoridades cubanas. Según estos cuatro relatores especiales de Naciones Unidas, le han expresado ya a La Habana sus graves preocupaciones sobre el polémico decreto que muchos artistas en la isla temen destinado a liquidar el arte independiente en el país como respuesta. Este es lo que planificábamos hablar con Luis Manuel Otero Alcántara. No hemos podido establecer el contacto aún con él en la capital cubana. Lo intentaremos más adelante, pero nos dice la producción que sí ya tenemos el contacto telefónico en Camagüey, Cuba, allá en el centro del territorio nacional, en la ciudad de Los Tinajones, con la delegada de la FLAMUR en el territorio de Gran Montino, Lady Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para ustedes también y para todo el que nos escucha.
Bueno, tuviste como yo tengo que sorprenderte, porque yo tengo que tener mis estrategias contra ETEX y demás. Si te aviso, sí. No te dejas hablar. No te aviso y logro hablar contigo. ¿Te parece?
Burlamos. Así mismo.
Burlamos la censura. Ladies, desde el martes anunciaron en Mesa Redonda las restricciones a esta labor que realizaba un grupo de cubanos, entre ellos tú, que intentaste hacer este tipo de actividad, que el gobierno no te da trabajo y perdiste tu licencia de cuenta propista. Cubanos dignamente se dedicaban a con entradas y salidas del país y con pasaportes, incluso con doble ciudadanía, salían por encomiendas, ¿no?, de cuentapropistas y demás, a buscar equipos, efectos electrodomésticos, ventiladores, ollas, cafeteras, ropa, en fin. Acudían a Trinidad, Guyana, Panamá, Ecuador, en busca de todos estos utensilios necesarios para el cubano que en las tiendas del Estado no están disponibles. Resulta ser que ahora las autoridades cubanas dicen que ellos van a crear un monopolio estatal que se va a ocupar de la venta de todos estos equipos electrodomésticos y que ya las conocidas mulas, como se dice que viajaban, no podrán hacerlo más. ¿Cuál es la repercusión? ¿Cómo es toda esta medida que anunció el pasado martes en Mesa Redonda el vicepresidente del gobierno y del Estado cubano, Salvador Valdés Mesa, y que se instaurará recientemente? Cuéntanos.
Bueno, te puedo decir que lo primero que va a pasar es que el primer mes va a estar todas las tiendas surtidas. Esa tienda especializada va a estar surtida. Después ellos no van a poder aguantar lo que la gente está pidiendo. Pero en estos momentos ha sido un golpe muy duro, muy, muy duro para ese sector de la población que estábamos respirando con eso. Estábamos respirando porque era un modo de escape, de subsistir dentro de este torbellino que estamos pasando. Pero ellos no van a poder sostener eso tampoco.
Eso piensan otros cuentapropistas, Lady. El gobierno ha dicho que van a establecer estos mercados con mejores precios que los que ofrecían ustedes y que el suministro va a estar garantizado. ¿Qué garantía tienen los cubanos de creerle al mismo gobierno que ha estado durante 60 años vendiéndoles falsas esperanzas?
No, la garantía esa no existe. Pero es que ellos, acuérdate, cuando se abrió el sector de cuenta propia, ellos dijeron que iban a poner tiendas especializadas para surtir los cuenta propia. Lo mismo que están diciendo ahora. Y eso va a ser los dos primeros meses que surtan las tiendas, va a ser así. Pero además el mecanismo que ellos están buscando también para vender también es imposible. Todo el mundo no tiene tarjeta, todo el mundo no tiene dólares americanos, ni tiene euros. Eso no podían verlo hecho así de esa manera.
Bueno, mantente ahí, Lady. Vamos a tener unas noticias que nos dice la producción de última hora. Intentábamos hablar con el fundador del Movimiento San Isidro, los actores independientes, Luis Manuel Otero Alcántara. Acaba de ser detenido saliendo a la calle Luis Manuel Otero Alcántara. Esa es la razón que no hemos podido hablar con él. Se suma el arresto de Otero Alcántara al que ya había ocurrido hace algunas horas de Iliana Hernández y la doctora Omara Ruiz Urquiola. Esa es la razón. Ya también ha sido detenido Luis Manuel Otero Alcántara hace breves minutos en la capital cubana. Vamos a tratar de establecer contacto con su novia de lo que está pasando en estos momentos, y es lo que ha puesto su novia, Claudia Jean-Louis Hidalgo, en redes sociales. En estos momentos, y cito textualmente, leo textualmente, en estos momentos acaban de detener arbitrariamente a Luis Manuel Otero Alcántara en las afueras de su casa en San Isidro, Habana Vieja. Desde horas tempranas la patrulla lo esperó, incluso intentó provocarlo llamándole y preguntándole a todas voces que cuándo iba a acabar de salir para llevárselo, supuestamente para que no asistiera a dos actividades que estaban planificadas hoy: el conversatorio de Omar Ruiz Urquiola sobre cáncer del mama en Instar, y también fue detenida, que también fue detenida junto a Ileana Hernández. Esto es lo que tenemos a esta hora de la tarde, 2:25. Continuamos en Camagüey con Lady Tavares. Ahora, Lady, ¿qué queda para ustedes ahora ante esta situación? Si ya no pueden importar efectos electrodomésticos, ¿qué es lo que queda? ¿La ropa?
No se puede, porque después ellos van a hacer lo de la ropa también. Ellos van a importarlo todo, pero los electrodomésticos, las motos, todas, inclusive piezas de lava, que era una cosa muy demandada, ellos van a intentar venderlas también.
Ahora, ladies, ellos dicen, el gobierno está ahora tratando de hacer que ustedes son los malos, que ustedes vendían, ustedes no, las personas que compraban los productos en Cuba, que eran mucho más caros que lo que ellos van a ofertar. ¿Será verdad esto?
No me parece, porque yo vi el listado de precios de ellos y viene siendo más o menos el mismo precio, porque tú compras un bombillo que te vale $2 ya, y cuando llegas aquí lo vendes en 3, no lo puedes vender en más. Recupera los $2 y tienes otro de ganancia. Pero ellos no pueden tampoco, ¿dónde van a comprar? Si supuestamente estamos bloqueados, ¿dónde van a buscar ellos? Donde mismo buscamos nosotros, es imposible. Ya te digo, ellos van a tener que sacar de lo que tienen de la reserva, comprar en efectivo, como dicen que van a comprar. Y entonces, esos primeros meses no va a haber problema. Pero después va a escasear, y entonces lo que van a hacer es que van a quitar las visas. No nos van a dejar salir, van a quitar los pasaportes.
Ahora,
algo tienen que hacer ellos.
Lady, finalmente, entonces, este escenario puede concluir de la siguiente manera, y usted me dice si estoy bien encaminado o no. Puede ser que el gobierno en los dos primeros meses vende, hay un flujo, se cayeron las ventas, se cae el consumo y también liquidan a los cuentas propias y viene la escasez. ¿Ese escenario es lo que valoran ustedes que puede ocurrir?
Eso es lo que va a pasar. Van a buscar la manera de bloquear la salida. Porque bueno, ellos tienen pretexto para bloquearme a mí con lo que fue, porque soy opositora, pero van a buscar la manera de bloquear los cuentas propias, que no tienen nada que ver con la política, y se va a acabar también la búsqueda.
Gracias, Lady. Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en Camagüey, para nuestro espacio hoy en Cuba. Nos vamos a una pausa informativa ya este viernes 18 de octubre. Enseguida regresamos con nuevos invitados y nuevas informaciones luego de identificar nuestra emisora y nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 18 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continúa la oleada de arrestos en la capital cubana de miembros de la sociedad civil. Horas antes en la mañana, básicamente en las puertas del Hospital Oncológico en La Habana, la licenciada y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, junto a la periodista del ente cubano Ileana Hernández, han sido detenidas. Se desconoce su paradero. Hablamos más tarde, acá desde Radio Martí, con el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba dentro de su casa. Allí no se le permite salir. Nos dijo, voy a salir. Bueno, pues aparentemente ha sido detenido. En línea telefónica, en vivo desde la capital cubana, tenemos el contacto con su compañera sentimental, su novia, Claudia Jean-Louis Hidalgo, para conocer detalles. Claudia, gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabes? ¿Cómo ha sido la detención? ¿En qué momento ocurrió esto?
Bueno, la detención ocurrió hace media hora aproximadamente. Lancé la noticia en Facebook, publiqué un video de cómo había sido el arresto. La patrulla se encontraba desde horas tempranas aquí en los bajos de la casa, esperando que él saliera. Incluso hubo cierta provocación hacia él, lo llamaban desde abajo diciéndole que saliera, que cuando iba a bajar para llevárselo. Nada, Luisma almorzó tranquilo y bajó, no se resistió para nada al arresto, simplemente lo montaron en la patrulla, como pueden ver ahí en el video, y se lo llevaron. No sé, como otras tantas veces, porque es de una manera arbitraria, nunca dicen por qué se lo llevan, ni a dónde se lo llevan, ni nada. O sea, no sé dónde está, si lo van a soltar hoy no, o si cuánto tiempo estará detenido. Sabemos que hoy es viernes, el fin de semana. Las otras veces que ha pasado esto es complicado porque se extiende hasta el lunes. Otra cosa que me preocupara, que me preocupa, es que él mismo está atravesando ahora mismo un proceso judicial por la supuesta violación de la ley de los símbolos patrios. Y no sé hasta qué punto esta detención puede agravar su estado. Supongo que haya sido por la asistencia, o sea, íbamos a asistir al encuentro en Instán que iba a dar Omar Ruiz Urquiola sobre el cáncer de mama y temas relacionados con el feminismo y demás, y después continuaríamos a las 4 de la tarde con la serie de actividades que estamos realizando por el aniversario del Movimiento San Isidro. Ayer hicimos la exposición Las Banderas de Todos y hoy continuaríamos con una lectura de poesía, una retrospectiva de la obra de Unisona Franca y demás. Estas eran todas las actividades que estaban planificadas para hoy, o sea, no veo razón del arresto, no sé por qué sucedió, y bueno, ya le digo, fue de la manera en que les narré, y bueno, se ve de la manera más clara que pude filmar ahí en el video.
Claudia, dos preguntas que quería hacerte. Un colaborador de este espacio, de este programa, el destacado ex profesor universitario, el economista, el politólogo Enes Berrio, Luis Manuel, nos había puesto que su tío también tenía vigilancia enfrente de su casa. ¿Conoces algo?
Sí. De hecho, estoy aquí ahora con Enix. Él pudo llegar hasta aquí, hasta la casa. Ya cuando él llega, al mismo se lo habían llevado. Pero sí, Enix tuvo una persona en su casa que le alertó de que no podía salir. Lo que sucede es que simplemente él, preocupado, está aquí conmigo ahora en este momento.
¿Cómo no? Claudia, finalmente, esto ocurre en el contexto de, en las últimas horas se ha hecho público a nivel internacional, que es interesante, no sé si esto tiene una cosa o no que ver con la otra, ¿no? Pero hay 4 relatores especiales de Naciones Unidas que desde julio, ha fluido ahora la noticia, le han reclamado al gobierno cubano en La Habana su grave preocupación sobre el polémico decreto 349, que en la opinión de estos relatores de Naciones Unidas intenta pues aplastar a muchos artistas que quieren profesar y realizar su arte independiente en Cuba. Y el gobierno cubano ha hecho omiso. Como tú sabes perfectamente, Luis Manuel Otero es el precursor de la lucha en contra del 349. ¿Pudiera tener esto algo que ver también?
Yo pienso que de cierta forma todo está relacionado. Y pienso que ahora mismo el 349 se está aplicando de una manera muy cautelosa para muchos artistas y también para muchos activistas y defensores de los derechos humanos, aunque no esté relacionado directamente con todas las cláusulas, o sea, que pone que el 349. Pero sí pienso que todo está relacionado, y más una figura de tanta influencia como Luis Manuel y toda la, o sea, la posición que asumió con la lucha contra el 349. Por supuesto, creo que todo está relacionado.
Gladia, muchas gracias por todo y vamos a estar en vigilia informativa aquí con la situación de Luis Manuel y los otros activistas que han sido detenidos en esta jornada. Era el contacto directo en la capital cubana con Claudia Jean-Louis Hidalgo, la compañera sentimental de Luis Manuel Otero Alcántara, este valeroso artista cubano, detenido en las afueras de su casa luego de una provocación durante toda la mañana de hoy por parte de la policía política. Desde allí nos vamos ahora a la capital cubana, donde vamos a establecer el contacto con el periodista santiaguero Yosmani Mayeta, que lleva ya algún tiempo en la capital cubana pasando cursos de superación para hablar en la capital norteamericana, Washington DC, gracias a la producción, para el contacto ahí con Yosmani Mayeta. Decíamos que está realizando actividades de estudio de superación ahí en la capital norteamericana y ha estado dándole seguimiento a Yosmani a toda la actitud, toda la actividad que se ha relacionado durante esta semana con los jóvenes allí en este importante evento en Washington. Mayeta, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes por invitarme, como siempre, acá desde la capital de Estados Unidos, Washington DC, y cuánto yo hubiera querido que fuera desde la capital cubana y podemos tener en democracia y hoy los jóvenes cubanos puedan instruirse y no viajar tan lejos, sino desde su propio país pudiera aprender y luchar por Cuba.
Bueno, cuéntame, Yosmani, has estado entrevistando a importantes senadores, figuras que han estado dándole seguimiento durante toda esta semana a esta actividad encabezada con jóvenes que representan pues latinoamericanos jóvenes en la primera cumbre de la juventud y democracia en las Américas que se ha celebrado durante toda la semana ahí en Washington. Ha habido importantes figuras políticas como el senador Marco Rubio y otras personalidades refiriéndose al tema. Han estado también los senadores republicanos Rich Scott, también por la Florida, y otras importantes figuras. Cuéntanos de la importancia de este evento. Sobre todo me gustaría que nos pudiéramos centrar las expectativas y lo que nos puedas contar en cuanto a la participación de algunos activistas cubanos, como es el caso de Félix Llerena y demás.
Sí, Ya hoy es el resumen de 3 días de la primera cumbre de la juventud y democracia en las Américas. Y es importante la participación del activista y joven Félix Llerena como representante de Cuba. Según pude saber por la propia voz de Félix Llerena en entrevista que pude realizarle para el diario que estoy trabajando, para Cubanet, él ahora mismo, que está en el panel sentado porque sigo acá en la sede principal de la OEA, ha recibido amenazas y ataques por parte de personas y títeres y perfiles falsos del régimen comunista, donde ha catalogado a este joven, a Llerena, de que él no es representante de la juventud cubana. Él, gracias a Dios, Cuba ha vuelto nuevamente a ser parte de esta prestigiosa organización, de la Organización de Estados Americanos, y gracias a Félix Llerena, que ha levantado la bandera cubana en esta organización y en este evento de la juventud. Los logros que se van a tener a partir de ahora, según las palabras de los diferentes embajadores que han pasado hoy en la clausura por acá, por la primera cumbre, tienen totalmente el apoyo de todos los países. Y así fue las palabras del embajador colombiano que cerró hoy sus palabras acá en la cumbre, donde piensan totalmente apoyar a la disidencia y romper relaciones con el gobierno cubano tras el gobierno cubano ocultar y tener en suelo cubano a personas y disidentes colombianos que han atentado contra la integridad del pueblo colombiano. Y hoy ha estado acá en esta primera cumbre una amplia delegación cubana con jóvenes que se encuentran actualmente acá en cubanos que se encuentran actualmente acá en Washington, y la amplia delegación ha sido acogida muy bien por otros jóvenes que también se encuentran acá, como jóvenes de universidades colombianas, nicaragüenses, peruanas y mexicanas.
Finalmente, Yosmani, tú acostumbrado a estar cerca ahí de toda la actividad de la sociedad civil en Cuba, en tu natal Santiago de Cuba, ¿cómo ves la expectativa y la posibilidad de que personalidades a nivel continental, jóvenes y políticos, estén expuestos a la realidad cubana que tanto el régimen ha tratado internacionalmente de distorsionar?
Sí. Retomando ahora las palabras que me dijo Carlos Trujillo en entrevista que le realicé, hoy ha llamado él a los jóvenes cubanos a levantarse, a ellos mismos ser los protagonistas del cambio en Cuba, a despertar, porque Cuba ha sido, como otras tantas personas lo han dicho, es el cáncer de todas las dictaduras que se están gestando actualmente, tanto en Venezuela, en Nicaragua y, dicha también por las propias palabras de los mexicanos que se encuentran aquí, hasta se está calando y está tratando de cobrar espacio en el gobierno mexicano. Estos jóvenes, que son los que están protagonizando el cambio en sus países, no quieren injerencia cubana ni socialismo en sus países, y por eso se han alzado sus voces hoy a favor de la democracia y la juventud de toda Latinoamérica.
Estás hablando, te estás refiriendo al embajador cubano, al embajador norteamericano ante la Organización de Estados Americanos, el cubano americano Carlos Osturrillo. ¿Cómo es la expectativa? ¿Conoce el embajador o conoció que tú eres un joven periodista graduado en Cuba, que estás en Washington y que regresarás a Cuba?
Sí, yo estuve conversando con Carlos Trujillo y también lo entrevisté para mi diario Cubanet, y también estuve con la corresponsal que ustedes tienen acá arriba en Washington, Michelle. ¿Cómo también no? lo pudimos entrevistar juntos y compartir experiencia con él, y ha llamado a la juventud cubana a empoderarse y salir a defender sus propios intereses y ellos mismos con su propia voz alzar, tomar las calles y levantarse para lograr la libertad en Cuba.
Como no, gracias en Washington, DC, al periodista santiaguero Yosmani Mayeta. Desde Washington nos vamos a Santi Espíritu, la capital espirituana, el contacto allí con la destacada periodista Aymara Peña González. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes Tomás, y un saludo para toda la audiencia del programa.
Bueno, como siempre, las disculpas que no te llamamos previamente, pero por razones de seguridad sabes que debe ser así. Aymara, el pasado martes el señor Salvador Valdés Mesa estuvo en la mesa redonda, otra medida de hostigamiento y cerrazón para la sociedad civil creciente cubana. Pues a partir de próximamente, cuando se establezcan las tiendas estatales sustituirán las importaciones que realizan cubanos que salen al exterior para abastecer el insuficiente mercado cubano en cuanto al tema de los equipos electrodomésticos, ollas, cafeteras, equipos de refrigeración, aire acondicionado. En ese contexto, ¿cómo tú ves lo establecido por el gobierno que ha tratado de vender la imagen de que ellos van a tratar de establecer, ahora son los niños buenos, establecer precios más baratos y más asequibles para los cubanos, pero teniendo la expectativa del historial de mal servicio de las empresas estatales, ¿qué expectativa tienen ustedes de que liquidados las mulas, como se le llama vulgarmente, que no puedan vender más, el gobierno asuma este control y después no pueda cumplir el compromiso con el pueblo?
Mira, Tomás, desde hace mucho tiempo estábamos viendo, ¿no? Nosotros prestando atención a cómo esta actividad económica había estado creciendo en Cuba, ¿no? Y ha sido significativa la cifra de dinero que ha estado en movimiento en relación a eso, sobre todo, por ejemplo, en Panamá, ¿no? Y creo que el gobierno ha estado también atento a ese dinero. Y, por supuesto, ellos, como siempre, no podían esperar no quieren que el dinero continúe en movimiento a través de la gente y no a través de ellos. Yo creo que esto es un mecanismo más para apoderarse de ese dinero que ha estado en movimiento y, por supuesto, que ha beneficiado mucho a muchos cubanos en Cuba. Y la expectativa, realmente, ellos han estado hablando, la noticia comenzó a circular y todo el mundo habla del tema. Ha estado hablando de la moneda libremente convertible y muchos cubanos dicen, ellos al final se han olvidado de que nosotros cobramos en moneda nacional y que en Cuba el dinero que hay es en la moneda nacional. Y veremos entonces, porque al final todos los cubanos no pueden acceder a determinadas cosas, ¿no? Y es real que el gobierno, sus tiendas y demás, hay un desabastecimiento total de todo, no solamente electrodomésticos.
Ahora, Aymara, que hay otro tema importante en este ángulo. Ellos han dicho, primera vez que esto ocurre, que el CUC no va a servir en estas tiendas. Estas tiendas que se van a crear solo se puede comprar a través de una tarjeta magnética. Tu familiar, quien envía la remesa del exterior, hay que depositarla a través de ciertos bancos estatales que el gobierno ha autorizado. Y cuando tú tengas los dólares o la moneda fuerte, ya sea incluso hasta yen japonés o marco suizo, vas allí y te acumulan esa cantidad a través de una tarjeta electrónica y con esta tarjeta irías tú a esa supuesta tienda a comprar. Tú nunca vas a ver los dólares. Ahora, los cubanos tienen dos aristas sospechosas en este tema. ¿Por qué no el CUC, que es la moneda, cuando a ti te envían ahora dinero del exterior, tu familiar en dólares, en las cadecas y en las tiendas estas, en las Western Union, no te dan los dólares, te dan CUC, pero parece ser que para esta actividad nueva ahora que viene el CUC no sirve. ¿Cómo tú ves este impedimento?
Mira, yo veo esto terrible, Tomás. ¿Por qué? Porque no todas las personas reciben dinero del exterior. En Cuba sí es verdad que hay muchas personas que tienen familiares en el extranjero, pero no es una generalidad. Hay personas aquí que viven de su salario, Tomás. Muchas, la mayoría de los cubanos. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que comprar esas monedas y tener esa tarjeta. ¿Cómo adquieres esa tarjeta? Realmente es un impedimento fuerte para miles de cubanos que ahora van a sentirse mucho más marginados, mucho más económicamente marginados. Y sobre todo las diferencias van a ser mucho más grandes dentro de la isla. ¿Por qué? Porque tu propio gobierno se ha olvidado la moneda que él te paga. Se ha olvidado la moneda que tú tienes derecho a adquirir, la moneda a la que tú, como ciudadano, pues es la que puedes tener, a la que tú cobras, por la que tú trabajas, por la que sale tu sudor de tu cuerpo. Entonces, esto es algo realmente frustrante para todos los cubanos y es lo que se comenta realmente en la calle, Tomás.
Bueno, aprovechando que te tenemos ahí en Santo Espíritu y que caminas las calles de la capital espirituana todos los días, Aymara, como tú sabes, el 11 de septiembre comenzó la crisis coyuntural. Hemos establecido contacto con periodistas y miembros de la sociedad civil a lo largo de toda Cuba durante estas últimas 5 semanas para ver cómo fluye, ¿no?, la situación de la crisis en los distintos territorios. Ya hace aproximadamente 8 o 9 días, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, anticipó que la parte más dura, la primera etapa, como catalogó él, de la crisis coyuntural, había quedado atrás. Pero dijo el jefe del gobierno que varias de las medidas que previamente se habían tomado en el momento más pico de la crisis van a permanecer. Actualmente, hoy, ya 18 de octubre, ¿cuál es la situación de lo que ha quedado? ¿Qué es lo que hay en Santi Espíritu y qué es lo que se ha restablecido?
Mira, aquí lo que hay realmente es que ellos han tratado de ocultar el tema. Ya se ha dejado como en un segundo plano y se ha dicho, bueno, eso que acabas tú de pronunciar, ¿no? Pero realmente el problema continúa igual. Muchas personas trabajan pocos días al mes y luego, bueno, pues el paro este, carros que están fuera de circulación, medidas que continúan siendo tomadas y la situación continúa igual. En las calles, las guaguas, por supuesto, que fueron quitadas cuando comenzó el proceso este del día 11 de septiembre, el tema de la coyuntura, pues continúan sin funcionar y solamente han dejado las mismas que pusieron luego de las medidas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que no hemos avanzado. Sí, significa que lo que hemos sido es adaptándonos. Y ahora, por ejemplo, en los centros de trabajo y demás, ahora se están usando términos, ¿sabes qué? Ellos son maestros en lo que es campaña política y el compromiso de la sociedad con ellos, pero ellos con la sociedad ninguna, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que siempre han tratado de solventar los problemas de este país, los problemas de este gobierno con el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Y ellos, por supuesto, no ponen de su parte. ¿Qué sucede? Ahora, por ejemplo, términos como pensar como país, como actitud revolucionaria. Entonces, con ese tipo de cosas quiere que los ciudadanos enfrentemos la crisis que estamos viviendo, crisis que ellos no han podido resolver y crisis que, por supuesto, manteniendo esas posiciones políticas en el mundo y manteniendo esa actitud ante todo lo que hacen, creo que no podremos resolver, porque tenemos que estar conscientes que somos parte de un orden mundial y que no podemos estar fuera de él. Entonces, bueno, la situación se mantiene igual. Y así los cubanos continúan sabiendo que realmente no han podido solucionar el problema del combustible. Se ha callado porque ellos mismos han dejado de hablar del tema y al que hable, pues, mira, hay que mantener una actitud revolucionaria. Y censuran, y saben, bueno, cómo se mueve, cómo funciona el sistema dentro de los mismos barrios, centros de trabajo y determinadas.
¿Y la alimentación, Aymara?
La alimentación, bueno, un desabastecimiento también, te puedo decir, porque llega hoy algo, no llega. Cuando empezamos en el tema, mira, por ejemplo, el mes pasado no pude comprar el café que venía en la tienda porque el carro no llegó. El tema del gas está crítico, muchas veces, decir, en las ciudades se dio la cota esta que daban una balita de gas por familia y esto está que hay que sacar un número, te pasa semanas sin poder comprarlo y llega una vez a la semana y las colas son tremendas, continúa igual. Lo único que es, al adoptar esas medidas, ellos creen que ya eso es lo normal. Es el que adaptarse a esa normalidad que establecieron cuando las medidas. Pero nada está normal. Todo, bueno, en este país nunca nada ha sido normal.
Como no, un placer como siempre. Las gracias allá en Santi Espíritu, Cuba, con la destacada periodista Aymara Peña González. Concluimos así nuestras entrevistas en el día de hoy. Vamos a reiterar, en los minutos nos quedan, la situación de tres activistas de derechos humanos que continúan cuatro. Desconocemos la situación aún, no pudimos establecer el contacto en Pinar del Río, si fue ya o no liberado el director del centro y de la revista Convivencia, el laico Dagoberto Valdés. En la capital cubana, a esta hora de la tarde, 2:53, permanece detenida la bióloga, la profesora universitaria Aymara Ruiz Urquiola, junto a Ileana Hernández, periodista del proyecto Lente Cubanos, ambas saliendo hace aproximadamente más de 2 horas del Hospital Oncológico de La Habana. Fueron detenidas luego de que Aymara fuera a recibir su tratamiento médico para el cáncer de mama. Se desconocen las razones y el por qué. Más adelante tuvimos hace breves minutos el contacto con la joven Claudia Genluis Hidalgo, la compañera sentimental de Luis Manuel Otero, asediado todo el día en su casa por vigilancia policial y le decían que saliera de la casa. Finalmente Luis Manuel salió a razón de hace unos 40 minutos, lo estaban esperando y se lo llevaron detenido. Ella desconoce a dónde lo llevaron y por qué. La actividad que tenía Luis Manuel hoy, participar junto a Aymara Ruiz Urquiola en un conversatorio que sería encabezado por el biólogo Oscar y por ex profesor universitario Oscar Casanella sobre el cáncer del mama en ISTAR. Y supuestamente esto no ocurrió. Esto es lo que tenemos en contexto hasta esta hora de la tarde, la detención de Ileana Hernández, la detención de Aymara Ruiz Urquiola y ya también se suma Luis Manuel Otero Alcántara. También Esto es lo último que están poniendo ahora en redes sociales. El pastor Mario Félix Llonar dice: tuitás hoy a las 7 de la noche por la libertad de José Daniel Ferrer, donde también usaremos un SOS, Xiomara ahogando, por ayuda humanitaria. Se trata a la dama de blanco Xiomara en delicado estado de salud, y también a la activista Xiomara Cruz, y que está gravemente enferma y que se le niega todo tipo de atención médica. También están invitados a participar en este tuitazo y reclamar por todos los detenidos y en paradero desconocido en la jornada de hoy, lo cual incluye a Martadela Tamayo del Comité de Integración Racial y Osvaldo Navarro, rapero cubano y miembro del propio Comité de Integración Racial. O sea que, según nos dice la producción, ya a esta hora de la tarde, solamente en la capital cubana suman 5 los arrestos de la sociedad civil. Se suman Martadela Tamayo y Osvaldo Navarro a los previos arrestos de Omar Ruiz Urquiolas, también la periodista Iliana Hernández y Luis Manuel Otero Alcántara. Vamos a concluir con algunos titulares a esta hora de la tarde. La multa a más de 2,000 pesos a manifestantes pacíficos en La Habana, entre ellos damas de blanco y activistas de Lumpaco, que intentaban protestar por el arresto prolongado ya de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. También, bueno, Omni Poeta, Iris Ruiz y el poeta Mauri Pacheco, 3 más nuevos arrestos se informan detenidos hasta horas de la tarde. Se suma a la lista de arrestos. También, importante, ayer arribó el presidente cubano en visita a los Estados Unidos mexicanos, y analistas y la agencia Reuters informan que la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que posteriormente regresó en horas de la noche a Cuba luego de una reunión cerrada con el presidente Manuel López Obrador, trató los principales temas: la situación de un posible acuerdo para el suministro de petróleo mexicano ante la escasez de petróleo que recibe el gobierno cubano, y la situación de los cubanos varados en la República Mexicana, en varios puntos fronterizos, tratando de entrar a los Estados Unidos. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este viernes 18 de octubre. Arrestos múltiples en la capital cubana de miembros de la sociedad civil y activistas cubanos. Estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a pesar de ser hoy viernes y aproximarse el fin de semana, a través de todos nuestros colegas acá en Radio Martí. Las gracias a Tomás Areaga, como siempre, en el control técnico, y a nuestra productora Patricia Martínez en la tarde de este viernes 18 de octubre. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Buen fin de semana. Ahora los invitamos a sintonizar y escuchar el boletín de noticias de Radio Martí, y posteriormente sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos el lunes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.